Ya, estamos listos. Buenos días, buenos días. 9:33 minutos, como los miércoles cada 15 días. Está con nosotros doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Hoy vamos a hablar de amistad y de amor y trabajo, de cómo se mezclan o no se mezclan, o se deben o no se deben. Pero antes vamos, tenemos muchas vacantes para ustedes, así es que doña Migue,
de la para allá. Así es, hola, buenos días. Bueno, pues lo voy a decir rapidito porque se nos fue un poco del tiempo. Necesitamos reposteros, servicio al cliente, conserje, varones, analista de compras, analista de diseño, que deben ser ingenieros industriales, muchos ingenieros industriales, por favor, lleguen todos con experiencia. Para Bávaro, encargado de almacén, que debe ser un ingeniero industrial. Y para Bávaro, un abogado o una abogada que sepa de derecho inmobiliario y que sepa inglés. Para acá, un encargada de calidad, un ingeniero de calidad y seguridad ocupacional, un ingeniero de mantenimiento y servicio, un ingeniero también que sea administrativo y mantenimiento como analista, para nosotros un auxiliar de investigaciones y para nosotros también un analista de consultoría que sea senior, que sepa un poco de su sistema de gestión humana. Así que por favor mande su CV a ventas@macrosconsulting.com o a consultora@macrosconsulting.com y consulta las redes sociales de Macros, incluyendo Telegram, que tenemos @macrosconsulting también publicadas las vacantes, además de la que ustedes conocen.
Bien, arrancamos entonces con el tema de hoy, amistad y trabajo.
Ay, sí. Bueno, muchas felicidades todavía porque estamos en el mes del amor y de la amistad. A todos los amigos de la 91 que nos escuchan siempre.
Nos trajeron chocolates.
Ay, sí.
Los únicos.
Sí, de verdad.
No, ayer nos trajeron. No, ayer nos trajeron una pareja ¿cómo es? Insustituible. El señor Salame Indubeca.
Ay.
Casada con la señora Tostón.
Sí, han hecho hasta corazones chulísimos con sí. Eso. Muy bien, qué bueno. Bueno, pues vamos a hablar del amor y de la amistad. Y lo primero y más importante es entender que la amistad en el entorno laboral significa justamente respetar a los compañeros sin prejuicios y estereotipos, aportando nuestra experiencia y solidaridad, justamente a favor de alimentar esos equipos de personas que se entienden, ¿verdad? Y que son entre sí parte del significado importante de una empresa, porque a veces se nos olvida esa parte. Todos deberíamos fomentar una cultura de amistad en el trabajo, sabiendo que también es responsabilidad de la empresa y que es parte imprescindible si nosotros queremos ser efectivamente buenas empresas, pero sobre todo deberíamos apostar por la amistad, porque una vida compartida es una mejor vida para todos nosotros. Y se han demostrado en todos los estudios que se han hecho, y de hecho vamos a hablar de esto en un momentito, la importancia que tiene tener un amigo en el trabajo, y muchas veces hasta esa es la razón por la cual nos quedamos en él.
Bueno, pues empecemos entonces sabiendo qué es un amigo en el trabajo.
Así es. Son aquellas personas con las que tenemos un afecto personal mutuo, puro y desinteresado, que nace y se fortalece justamente con el trato. Esa proximidad, perdón, ya sea real o virtual, y la frecuencia de esas interacciones son dos de sus elementos constitutivos. O sea, esa amistad nos hace más felices, también nos hace ser más productivos. Y las relaciones de amistad entre los compañeros nos generan sentirnos más apreciados, ser parte, ¿verdad? Ese sentido de afiliación que nos encanta y que necesitamos los humanos para continuar adelante. Y también sentirnos que apostamos a eso dentro de la empresa. Por eso hay colegas con los que en nuestro vínculo y confianza personal, por ejemplo, ya exceden el ambiente de trabajo y ya son amigos fuera del trabajo, como decimos, ¿verdad? Y eso genera un aprecio, una amistad de años que trasciende el contexto laboral totalmente. Tener un amigo en el trabajo constituye una experiencia laboral de alto impacto. Y se ha vuelto, como dije hace un ratito, mucho más evidente aún desde la irrupción de la pandemia, que todavía sigue porque no se ha ido esto todavía, y ese apoyo social y emocional ha sido significativamente importante perdón, para mantener el ánimo para mantener la unidad y para mantener a los equipos funcionando en el mundo de hoy.
¿Qué dicen los estudios sobre la amistad en el trabajo?
Uh-huh. Contar con un clima laboral agradable ayuda muchísimo a la motivación y el rendimiento de los empleados. De ahí que tener amigos, como decimos, sea algo positivo. Cuando hay lazos que nos unen a otros compañeros, nuestra implicación emocional se incrementa, ¿no? O sea, ese sentido de pertenencia, de que soy parte de esto y no lo quiero dejar por nada porque me siento muy a gusto. Por otro lado, un buen clima laboral nos hace más felices, genera mayor vínculo con la empresa. Y cuando una persona no se siente cómoda en su entorno de trabajo, rinde menos y es más propensa justamente al tema del conflicto. Y los estudios dicen que en los momentos de dificultad es importante tener a alguien en quien confiar. De hecho, los últimos estudios que han salido de la Universidad de Harvard hablan de que un porcentaje altísimo de la gente responde que se queda en el trabajo justamente porque tiene un amigo, una amiga o unos amigos, ¿no? Entonces, otro aspecto importante de contar con un grupo de amigos ayuda al desenvolvimiento en las situaciones de estrés propias del trabajo, porque, como decimos, una situación entre muchos pues da menos, ¿no? Y la gente se siente no sola, sino acompañada en el proceso. Compartir las experiencias o simplemente la jornada en el entorno es positivo y favorece que esas horas que pasamos en el trabajo, que son muchísimas, sean llevaderas y que sean agradables y tú no te sientas como que te quiere ir desde que llega. También otro aspecto positivo que dicen los estudios es que las relaciones cordiales de confianza y de respeto mutuo promueven esa creatividad y hacen posible un diálogo fluido en la construcción de ideas, de sugerencias, de nuevas oportunidades y de nuevas soluciones. Uno de los últimos aspectos que dicen los estudios que estudiamos habla de la competencia desmedida, que no conduce a ningún lado, en tanto que cuando yo tengo el compromiso de compartir lo que yo sé con los demás y los demás conmigo, uh-huh. Se crea ese ambiente de relación bilateral, ¿no? De apoyo mutuo, que fortalece muchísimo la relación entre la gente.
Usted sabe que me acordó eso. Una figura donde habían dos burros y habían dos burros amarrados uh-huh. Por la cola cada uh-huh. uno y habían dos montoncitos de hierba. Entonces, cada uno estaba alando para el lado y
comerse su pedacito.
Y en un momento se dieron cuenta, espérate, si vamos los dos a aquel lado y después los dos a este lado, vamos a comer y vamos a comer bien los dos.
Claro, exactamente. Que fueron inteligentes y me empujaron, como dice mi esposo, la carreta al mismo sentido. Porque si se divide, pues es peor. Entonces, no obstante, si queremos que sea una verdadera amistad la que nos lleve a ser empresas más responsables, a la vez que eficaces, deberemos siempre tener en cuenta algunos aspectos como son, por ejemplo, no caer en una valoración gratuita. Esta debe venir de la mano del respeto y la consideración de los méritos necesarios. O sea, no podemos, porque somos amigos, tapar el sol con un dedo, tú sabes, y decir que tú eres más que lo que eres. No, la amistad es sinceridad, es honestidad. La amistad, los amigos son la única gente que uno le acepta que le digan todo lo que piensan de uno. Y uno no se ofende normalmente, ¿verdad? Eso porque la forma en que lo dicen.
Y si se ofende de momento.
Después se te pasa porque tú sabes que es por tu bien, exactamente. Que no es para dañarte ni para hacer de ti una peor persona. Y entonces en esa parte de la amistad, pues sí entra el tema también de la honestidad, ¿no? El ser sincero, sincera. Y eso me ayuda a mí a entenderte y a comprender que eres amigo de verdad, porque no me dices solamente lo que yo quiero oír, uh-huh. sino que me dices lo que es verdadero.
Sí, ¿y cuáles son las ventajas o beneficios de una amistad en el trabajo?
Ajá. Lo primero es la comunicación, tenemos canales más fluidos y permanentes, más confiables. Usted sabe que usted ha llegado a sitios donde la gente se está matando y se nota, y cada quien está por su lado o de espalda. Y la gente es capaz de decir cosas como de que, pregúntesela a ella, o sea, en el mismo trabajo, delante de ti, cliente, que llegaste ahí, ¿no? y se siente un ambiente de tirantes, ¿no?
de
tensión, que tú no eres responsable de, hecho, también, de eso y muy desagradable también.
Sí, de hecho, también aunque no te hablen de momento, tú sientes una atmósfera
que hay algo
pesada,
ahí adentro,
sí.
Pesado, ¿no? O sea, que la comunicación fluye cuando hay un amigo en el trabajo. La colaboración, al percibirnos más cómodos, obviamente, compartiendo opiniones, ofreciendo nuestra experiencia y trabajando juntos y siendo sinceros, pues sí, siento que me vas a ayudar porque lo sientes, porque lo quieres hacer, no porque te mandó el jefe ni porque lo tienes que hacer obligado. Entonces, eso es muy importante. También una mayor confianza, esas relaciones cercanas generan un mayor crédito a las palabras, la convicción del cumplimiento y los compromisos y la cercanía nos hace inclusive fuerte como persona, como amigos y como equipo también, porque no es al margen del trabajo, estamos en el trabajo, ¿no? Y el tema de la productividad, muy importante, nos ayuda a sentirnos con más energía e incrementar los niveles generales de desempeño. O sea, cuando la gente está a gusto, cuando se siente en un lugar seguro, porque saben que no hay crítica negativa, tú sabes, destructiva, perdón, porque sabe que es aceptado, aceptada, porque sabe que es amado o amada, pues se siente más tranquilo para producir, para esforzarse, ¿no? Y sabe que además los demás, si no termina, lo van a ayudar o la van a ayudar.
Porque es muy fuerte estar en un ambiente donde usted no sabe si le están, si la forma, si quien le está hablando le está preguntando algo para decirlo más adelante o para crear un ambiente de que no sea propicio.
Exactamente. Y, o no sincero, que tú digas,
y esta pregunta, y esta reacción.
Y
¿qué te digo? Hemos tenido muchísimos de nosotros experiencias de cuando hay un grupo pequeño que todos se llevan como familia, como hermanos, como amigos,
claro.
Como que todo se va resolviendo y nunca hay una
situación.
Y aparece alguien un día que es el que viene y daña la
fuñera. El detonante, así mismo, es así.
Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Estamos con doña Miguelina Veras de Macros Consulting hablando de amistad y trabajo. Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos con doña Miguelina Veras. Hablamos de amistad y trabajo precisamente en este mes y ayer, que fue el Día del Amor y la Amistad. Dele usted ahí, que yo vengo ahora.
Ajá, entonces seguimos con la ventaja y los beneficios de tener un amigo en el trabajo. Y hablamos ahora de la mitigación del estrés, o sea, cuando tenemos un sistema de soporte, es una fuente inagotable de energía, soporte en este caso la amistad del amigo, ¿no? De energía, de prevención del estrés y también ayuda a un manejo más saludable de las situaciones de alta presión que se producen en el trabajo, porque siempre hay ese en el grupo, chulísimo, que te dice, espérate, no te preocupes, no te agobies, que vamos a salir adelante. Y esa palabrita tan sencilla es tan vital en momentos que tú te sientes totalmente agobiado, presionado, como que siente que no va a salir. Cuando una gente te dice, no te preocupes que te voy a ayudar en todo lo que yo pueda, wow. Entonces, eso nos ayuda. En tanto que el aislamiento agrava ese sentimiento de agobio, sentirme que no puedo más, que estoy sobre mi capacidad. Otro de los aspectos de la ventaja y beneficios de tener un amigo en el trabajo tienen que ver con el compromiso. Al sentirnos nosotros más presentes, mitigamos los habituales problemas de vinculación con la organización para sentirnos emocionalmente más conectados, aún estemos virtual. Independientemente de eso, el estar conectado, ya sea por virtual o sea físicamente, pues nos hace sentirnos parte y comprometidos, o sea, un solo cuerpo. Estamos todos apuntando al mismo objetivo. Y también el trabajo de mayor calidad. Al combinarse una mayor confianza con la gente que está conmigo, una mejor comunicación, una mayor colaboración, mejor tasa de productividad porque hay más creatividad, pues se impulsa ese sentimiento colectivo del equipo a la excelencia, ¿no? A hacerlo bien, a llevar bien los procesos. Y bueno, también tenemos que decir algunas desventajas que tiene el proceso. Obviamente, todo tiene su parte A y su parte B. Las desventajas están el tema de la competencia también, en que algunas profesiones e industrias, las oportunidades de desarrollo pueden generar una cultura altamente competitiva entre los miembros del equipo, ¿no? Y entonces, en estos ambientes, pues mantener amistades con colegas puede ser un gran desafío, porque uno no cree, no está tan abierto a creer, ¿verdad? Y se genera muchísima ansiedad y presión. También está el tema de las distracciones, el tener relaciones cercanas con otros miembros puede ser que me impulse o que me, sin darme cuenta, me haga descuidarme, ¿verdad? De lo que tengo que hacer, de la productividad, de la fecha de entrega, de la calidad, eso es así. Comentario menos constructivo, por ejemplo, muchas veces a los amigos les resulta más difícil criticarse objetivamente y brindar retroalimentación sin un prejuicio. O sea, que esa parte de la objetividad no la podemos perder aunque tengamos un amigo. Pero si yo no lo logro, esa es una desventaja de tener un amigo en el trabajo. ¿Por qué? Porque me sesgo y todo lo que mi amigo o mi amiga hace, pues lo veo y lo valoro como bueno, y no es así. Y si por mano de Dios ese amigo tengo una relación de dependencia, o soy su subordinado, o es mi jefe, o al revés, ya usted sabe, ¿verdad? Puede generar situaciones complicadas porque no se desvincula totalmente la persona de los roles. El rol de amigo es uno y el rol de líder o de empleado es otro. Y otra de las desventajas son los límites entre lo laboral y lo extralaboral. Por ejemplo, cuando nos juntamos con amigos que son compañeros de trabajo, en contextos sociales, los fines de semana, las vacaciones, es muy probable que en algún momento terminemos, tú sabes, pudiendo discutir por asuntos laborales, porque aunque uno diga, no vamos a hablar de trabajo, uh-huh, que es lo primero que la gente
pero
dice.
Pero otra cosa, doña Miguel, uh-huh, pasa también que cuando tú tienes una dinámica, uh-huh, con tus compañeros de trabajo, que son tus amigos, que es totalmente dentro de la empresa, uh-huh, incluso, y en el momento que salen, Y tú vas, por ejemplo, con tu familia o con otro, y hay parejas o
no, eso es un problema.
Que se arma un lío y tú dices, ven acá, pero que este tipo no es así.
No. En esos grupos, el que se va a integrar, que no sea del grupo, vamos a suponer el esposo, la esposa, el novio, la novia, tiene que estar abierto a que hay una dinámica de la que él o ella no participan, ¿verdad? Que se dan el trabajo. Uh-huh. Y ante cualquier comentario, tú sabes, no pueden pensar que están enamorados o quién sabe, ¿no?
Le voy a hacer una historia cortita aquí que, sí, que había un grupo de personas, de unos chicos, eran varones, uh-huh, que iban, estaban hablando, tenían todos uniformes que habían salido del trabajo. Uh-huh. Y estaban hablando de carro, de motores, de no sé qué. O sea, lo último que esos muchachos estaban haciendo era hablando de mujeres, diciendo que fulana está buena, que la otra que no sé qué. Ni siquiera
se las tocó personas, el tema.
Ni siquiera las personas que estaban ahí en el bar. Llegó uno con la novia y ahí no se habló más nada, más nunca.
Se rompió totalmente.
Se rompió. Entonces, yo recuerdo que andaba con una amiga y le dije, mira, que estaba próxima a casarse. Uh-huh. Le digo, mira, esas son las cosas que no se debe hacer como esposa. Total. Hay que darle su tiempo.
Y su espacio. Claro, exacto. Porque entonces, o tú meterte en la dinámica y tú fluir, tú sabes, uh-huh, y no opinar y no ser una persona que venga a imponer un criterio, porque te van a sacar del grupo. Uh-huh. O le van a decir al muchacho, no vuelva a traer a esa muchacha para acá, así porque mismo va a traer problemas. Uh-huh. Entonces, mantener esa privacidad muchas veces es muy importante, especialmente si sé que voy a integrar un elemento que no es parte del grupo, que puede romper esa privacidad, uh-huh, o que puede traer un problema y se hace difícil entonces esa parte. Y lo otro es el tema de la profesionalidad. O sea, en determinados casos las amistades laborales nos dan como resultado a veces una disminución en las inhibiciones de los límites, tú sabes, y entonces se vuelve difícil la interacción. Y finalmente, otra de las desventajas es el tema de la confidencialidad, que eso es grave, ¿eh? Porque a veces los amiguitos quieren que tú olvides tu rol y si tú eres de recursos humanos y tú y yo somos amiguitas y la otra trabaja en contabilidad o no, tal vez no en contabilidad, en el área de operaciones, qué sé yo, te va a preguntar como que tú sabes, van a aumentar el salario en estos días. O sea, ¿cómo tú vas a esa pregunta, hermano? Porque eso es una falta de todo en la relación de amigos. O sea, tú me estás pidiendo cosas a mí que me están exponiendo y que pudieran lesionar mi trabajo. Y obviamente van a lesionar mi ética profesional. Entonces, hay que tener muy claro que ser amigos en el trabajo tiene que haber un límite y tiene que haber un respeto, y comenzamos por ahí, de los roles de cada quien y de la responsabilidad de cada quien, porque si no, se daña, ¿verdad? Y nosotros no podemos ninguno, en el rol que tenemos, pues violar esa confidencialidad que hemos, a lo que nos hemos comprometido en el trabajo, de no revelar secretos, decisiones, tú sabes, o acciones. O sea, no, eso no va. Y el otro no lo puede entender como una traición, porque estamos trabajando en un lugar, ¿no? Y cada quien tiene una responsabilidad de cuidar la información de ese lugar.
Entonces,
ay, Dios, tengo una cuestión aquí que estoy como que me daba catarro. Fue que me senté al lado de uno anoche en el teatro. Tenía como un catarro. Y como eso, ese hombre tosé, yo echamos para un lado, para donde hito. Y tú pensabas que era que yo estaba muy amorosa. Yo estaba amorosa, pero estaba más amorosa de la cuenta.
Exacto.
El hombre tosía mucho.
Mire, ¿y cómo los líderes pueden fomentar la amistad en el trabajo?
Sí, eso es muy importante, porque a veces los líderes tienen tanto miedo a lo negativo que hemos dicho, que no quieren, al contrario, de que divide y vencerá, aquello que... O sea, no están tan abiertos, porque puede ser que se presenten situaciones. Sin embargo, está demostrado que la unión hace la fuerza, eso es así. Y las empresas que deciden apostar por el trabajo en equipo son las que van a vencer y van a crecer más rápidamente por los beneficios que esa relación informal aporta a la relación formal de trabajo. Por ejemplo, cuando se presentan uno o diferentes proyectos en una empresa, es sumamente importante crear los equipos, pero sobre todo definir los roles de cada uno en el equipo. Porque si son todos iguales, entonces pudiera haber problemas de que aquel quiere mandar más que aquel. Pero si usted define que es el team leader y que los demás tienen que acatar lo que él diga, pues está claro, ¿no? Y los demás lo van a hacer. Entonces, esa parte es sumamente importante, porque si no, va a jalar todo, cada quien por su lado, y así no se puede. Entonces, se genera al revés, una desconfianza que no es necesaria que se provoque. Sí. Igualmente, el tema de la comunicación. A veces, en las empresas, los líderes le da brega como bajar toda la comunicación que tiene que ver con un proyecto o con un trabajo en específico. Y es importante, porque si no, entonces hasta que usted no dice una palabra, el equipo está inactivo. O sea, la gente está esperando que usted le diga para actuar. Y realmente no debe ser así. Tienen que generarse ese diálogo entre los empleados, invitarlos a participar y que hagan la pregunta que tengan que hacer, e informar sobre la extensión del proyecto, las intríngulis del proyecto, digamos hasta la personalidad del cliente, para que el equipo sepa cómo se va a manejar y cómo va a responder. También está el tema de los team building, o sea, que mantienen muy unidos los equipos, y es fomentar esa parte de amistad en el trabajo a través de actividades fuera de la oficina, que ayudan muchísimo a esa interacción, ¿verdad? Siempre y cuando tengan, digamos que un plan, un programa, porque no es irnos a gozar, es irnos a beber, no, así no. Tiene que haber un objetivo donde planteemos algo, una dinámica, una actividad
para gozar,
exactamente, un juego, hasta aunque sea un juego aunque sea un juego, pero que sea algo que sea ordenado, no solamente ir por ir. Y a la hora de organizar una actividad, por ejemplo, de team building, hay que tener en cuenta las necesidades que tiene la empresa, porque a veces nos vamos y como que el objetivo para la empresa que va a organizar, que va a ayudar en esa dinámica, no está claro, y entonces ponemos a la gente a hacer cosas que no forman parte de su cultura. En cultura muy cerrada hay que llevarlo despacio, porque si no, la actividad, lejos de ser una gracia, se convierte en una musaraña, o sea, se convierte en una actividad desmotivadora. En tanto que si usted respeta la cultura y, obvio, ayuda a que se generen algunas nuevas posturas, pero de una manera suave, pues se va a generar. Entonces, esa parte es sumamente importante que la tomemos en cuenta.
Bien. Entonces, ya, nos vamos.
Nos vamos. Bueno, pues vamos a decir algunas cositas antes de irnos.
¿Sí?
Cuando alguien no te cae mal en el trabajo, por favor, no se tome nada personal, porque en el trabajo no hay nada personal. O sea, usted tiene que saber que el trabajo no es un parque de diversiones, que usted no tuvo la oportunidad de elegir a esa gente, que esa gente llegó por su pie y que usted tiene que conciliar. Porque lo que nos une, en este caso, es la misión del trabajo, la misión del negocio. Entonces, tenemos que respetar esa parte. No quiere decir que usted lo invite a su casa, ni que lo quiera, ni que lo ame, no. Quiere decir que tiene que sacar el trabajo por encima de. No caer, por ejemplo, en una actitud mala, ¿verdad? O hacer trampa, como decía Carlotti, o hacer cosas que sean feas, ¿no? Hay que adoptar una posición de profesional y tratar de mantener esa relación cordial, en el marco de la cordialidad de la educación y la buena costumbre. No deje que eso le afecte a usted su rendimiento, porque si usted siempre ha sido una persona productiva, centrada, formal, y llegó una detonante en el grupo, no se deje usted llevar ese terreno, no se deje. Y aprenda a manejar la situación. No se trata de señalar culpables, sino de usted tratar lo posible de que lo suyo esté claro. Sus entregas, todo por escrito, todo clarito, para que no haya ninguna razón por la cual tengamos que entrar como que en una situación desagradable. Entonces, en definitiva, la amistad en el trabajo es un catalizador de talento, de buenas relaciones y de productividad. Siempre y cuando ambos respeten los roles, respeten la responsabilidad de cada uno y obviamente la normativa del trabajo, porque estamos en un trabajo. Y todo lo que sea fuera del trabajo, pues se debe manejar fuera de él. O sea, si ya después del trabajo nosotros somos amigos en otro plano, pues tenemos que saber cómo convivir fuera del trabajo y dentro del trabajo para que esa relación perdure. Y entonces decimos, terminamos con una frase de Henry Ford que dice: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito.
Bien.
Así que los invitamos a seguir trabajando juntos.
Yo creo que aquí, por lo menos aquí en esta radio, hay un ejemplo.
Eso sí es verdad.
Y así mismo es. Bueno, doña Miguelina, recordándole a los oyentes que la sigan a través de las redes sociales para que puedan ver las vacantes que tienen por ahí, a ver si se llenan. Usted que dice, ay, que no tengo trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. Tiene un amigo que no tiene trabajo y usted oyó que una posición que él puede ocupar está disponible. Dele ese regalo de San Valentín y de amistad para que
mande ese CV que lo necesitamos.
Exactamente. Entonces, a doña Miguelina, muchas gracias, igual que siempre. Ustedes. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.